Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Hoy en el segmento de Nuestro Cuerpo Maravilloso vamos a hablar acerca de la vagina y el cérvix, así que esperamos que ustedes nos acompañen durante esta hora donde estaremos conociendo mejor las funciones de nuestro cuerpo. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos felices nuevamente de compartir con ustedes en esta edición porque nos importa su bienestar y salud y queremos que cada uno de ustedes pueda compartir y aprender aquí en nuestro programa de esos buenos consejos que se brindan y también de cómo cuidar mejor nuestro organismo. Así que queremos saludar de forma muy especial a todos nuestros amigos que están en sintonía desde Argentina, en Córdoba. Aquellos que nos escuchan a través de FM Logos en Aguaray, provincia Salta, Argentina y Bahía Blanca. En la provincia de Buenos Aires, Guayaquil. También a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM en la provincia de Formosa, Argentina. Y también Radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1. Así que para ustedes un saludo muy especial y esperamos que puedan seguir apoyando nuestro programa de Clínica Abierta y que muchas personas en el país de Argentina y también en los demás países que sintonizan nuestro programa se puedan sentir bienvenidos en esta edición del día de hoy. Saludamos también con mucho cariño al doctor Hemos Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, saludos cordiales, Lorraine. También saludamos a nuestro equipo de trabajo y saludamos a todos los amigos que hoy, precisamente en esta edición de Clínica Abierta, se han contactado.
Vamos entonces a escuchar y prestar mucha atención al pensamiento saludable de hoy.
Este pensamiento es relativo al cuidado de la esposa. Es un error generalizado pensar que no es necesario para una mujer embarazada cambiar su modo de vida. En este periodo importante debiera aliviarse a la madre en sus trabajos. Se están llevando a cabo grandes cambios en su organismo. Este requiere una mayor cantidad de sangre y, por lo tanto, un aumento en la cantidad de alimentos altamente nutritivos que han de convertirse en sangre. A menos que tenga una abundante provisión de alimentos nutritivos, no puede mantenerse físicamente fuerte y les resta vitalidad a sus hijos. ¡Qué importante! Cada etapa de la vida tiene en realidad unos grandes retos. Y la madre que está gestante también tiene grandes retos, física, mental y espiritualmente. El hecho de que ella comprenda la etapa tan importante por la cual atraviesa es motivo de que ella tenga que instruirse, indagar adecuadamente, porque de ella depende no solamente la salud, depende también cómo eventualmente su hijo se desarrollará. Si ella es cuidadosa en su modo de vestir, en su modo de ejercitarse, de comer, de dormir, de vivir, eso impactará para bien o para mal la descendencia. Si ella es cuidadosa y lo hace bien, su descendencia se beneficia. Pero si ella se descuida y piensa que eso no es nada, que ya el niño cuando nazca se defienda como él pueda, lamentablemente el equipamiento con el cual el niño viene al mundo viene ya con desventaja. Ese niño no ha recibido todo el beneficio que podía haber recibido si una madre concienzuda hubiera obrado y hubiera vivido correctamente como el Señor deseaba.
Bien, vamos en este momento a comenzar entonces con el tema que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la vagina y el cérvix. Y vamos a comenzar entonces hablando, ¿verdad?, de ese aparato genital femenino que es la vagina. Doctor, ¿qué es la vagina, verdad? ¿En dónde está esta localizada y cómo o qué función cumple?
Dentro de la estructura que comprende el aparato genital femenino, tenemos pudiéramos decir, conducto. Recuerde que en la parte de inicio, digamos, en la zona del vestíbulo, en esa área, nosotros tenemos la vulva en sí, que es básicamente, digamos, la porción externa que precede a la zona vaginal. Eventualmente tenemos en la parte posterior de este conducto, que es la vagina, es un conducto muscular, también es fibroso, pero es más muscular que fibroso. Tenemos también el útero. Eventualmente, adheridos al útero a ambos lados, tenemos las trompas de Falopio y los ovarios. Así que anatómicamente es esa cavidad, ese conducto que hay entre la vulva, la parte exterior del aparato genital femenino, y el cuello del útero o cérvix, que eventualmente da paso al útero.
Bien, doctor, y nos gustaría saber entonces, ¿verdad?, un poco acerca, ¿verdad?, de el tejido, entonces, ese fibromusculoso que entonces dota a la vagina.
Este tipo de composición que tiene la vagina, especialmente en sus paredes, le da a la vagina esa oportunidad de tener una gran elasticidad, especialmente por las diversas funciones que va a estar ella asumiendo, y esto le permite a la vagina entonces tener esa capacidad de dilatarse, por ejemplo, cuando se convierte en el canal del parto, ¿verdad? Es muy importante, y también puede ella tener una tonicidad, un tipo de forma que le facilita entonces diferentes funciones que estaremos viendo en breve.
Bien, en algunas niñas puede darse el caso que de su nacimiento la vagina está protegida por el himen.
Sí, el himen en realidad es una membrana muy fina, ¿verdad?, que tiene algunas perforaciones, de tal manera que se pueda facilitar la salida del flujo menstrual y que posteriormente, podemos decir, se va a romper, esa membrana, este himen, en realidad, pudiéramos decir que sería como si fuera una puertecita que está perforada y eventualmente se puede romper por varios factores. Por un lado, en la dama que utiliza tampones, puede la inserción de ese tampón, perforar ya definitivamente el himen. La actividad deportiva también puede hacer que se afecte la masturbación en las damas y también el primer coito. Cualquiera de esos factores puede facilitar a que esta fina membrana pueda sufrir ruptura, lo cual generalmente en las niñas que nunca han tenido ninguno de estos cuatro factores, pues permanece generalmente intacto, inalterada.
Doctor, ¿y qué papel desempeña entonces o qué papel fundamental desempeña este aparato o este órgano?
Bueno, la vagina podemos decir que es ese órgano interno femenino que tiene un papel fundamental en la reproducción humana, por lo tanto, dentro del ciclo reproductor de la mujer, esta porción del aparato genital femenino es muy importante y podemos resumirla enunciando algunas de las funciones que tiene esta porción del aparato genital femenino número 1, da lugar para que se facilite la salida natural al flujo menstrual cuando la dama tiene su regla. Así que sirve como parte de ese conducto que facilita desde la zona del útero. Una vez comienza ese periodo de desprendimiento porque no ocurrió implantación embrionaria, sale una buena porción del endometrio que ya al haber proliferado no va a anidar ningún tipo de desarrollo embrionario. Por tanto, el cuerpo entiende que no tiene propósito dejarlo listo como si fuera a tener una función y procede entonces a facilitar la expulsión de ese tejido que había proliferado, de tal manera que entonces a la dama le sobreviene la menstruación.
Doctor, y también a través de este órgano, ¿qué otra cosa ocurre? ¿El cuerpo elimina algo?
Sí, ustedes saben que hay unas glándulas especiales en el cuello del útero y estas glándulas van a producir una buena cantidad de una secreción que se le denomina moco cervical. Y este moco cervical se va a producir en el útero, ¿verdad? En esta región del cuello del útero antes y después de la ovulación. De tal manera que este tipo de moco especial, que tiene una función muy importante, va a ser también expulsado a través de este conducto de la vagina.
Es por aquí también, ¿verdad?, donde se lleva a cabo el trabajo de parto.
Sí, efectivamente. Parte de esas funciones podemos decir que constituye el denominado canal del parto porque el feto va a salir en el momento del parto y también por ahí se va a eliminar una vez nazca, ya el feto va a eliminarse la placenta. Y por supuesto es la gran elasticidad de la cual estábamos hablando hace un momento, la composición que tiene este conducto, le da esa oportunidad de que pueda distenderse y pueda entonces facilitar la expulsión de la circunferencia de la bóveda craneana, ¿verdad?, de este niño. Todo eso tiene que dilatarse a ese diámetro interno para que salga también el cuerpo del niño. Así que la gran capacidad de elasticidad que tiene este tejido que compone en realidad la vagina facilita la labor del parto.
Doctor, ¿y también la placenta tiene que salir por ahí?
Sí, eventualmente es así. Una vez ya se desarrolla, ¿verdad?, todo el proceso del nacimiento, que ya el canal del parto, el niño permitió que ocurriera la dilatación y la expulsión. Entonces la placenta va a ser también expulsada de tal manera que el útero pueda nuevamente, el endometrio, estar listo. Eventualmente, según las hormonas vayan nuevamente llegando a ciertos niveles, pueda preparar el cuerpo nuevamente para otro proceso donde se pueda desarrollar un embrión y un feto.
Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y al regreso continuaremos hablando más sobre este órgano de que forma parte, ¿verdad?, del aparato genital femenino, la vagina, y también luego estaremos hablando acerca del cérvix. Ya volvemos.
Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años, pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada, con el tiempo la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso conviene prestar atención a las señales de peligro. Una de estas señales es la necesidad de espacio para la relación. Al principio las parejas hacen todo juntos. Sin embargo, con el correr del tiempo, cada uno empieza a buscar sus propias distracciones, lo cual es perfectamente normal. Pero cuando uno de las dos deja de disfrutar de la compañía del otro, o se enoja, o se muestra distraído, puede deberse a razones de mayor peso, como depresión o infidelidad. Por otro lado, la convivencia lleva a cada miembro de la pareja a presenciar situaciones no muy atractivas. Normalmente, estas actitudes no afectan la relación. Sin embargo, cuando uno de los dos se empieza a sentir hastiado del otro, es un síntoma de que algo no anda bien. Hay que analizar la causa de estas molestias y acudir a un terapeuta si se quiere salvar la relación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org/viva.
En lo profundo de tu corazón, sientes que la vida puede ser
de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con el tema que tenemos para hoy, que es acerca de nuestro cuerpo maravilloso, el aparato genital femenino. Hoy estamos hablando acerca de la vagina y el cérvix. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo está la vagina formada y qué función, o cómo se resume, ¿verdad?, la función que cumple en el ciclo reproductor de la mujer. Doctor, ¿qué nos puede hablar acerca de la función que cumple entonces la vagina en cuanto a la relación sexual?
Bien, en relación a esta actividad, podemos decir que es esa cavidad o el conducto a través de, una vez se traspasa la zona vulvar, penetra el pene durante la relación sexual y entonces se deposita el semen tras la eyaculación, y en ese aspecto de la función reproductora esto es muy importante. ¿Por qué? Porque desde esta zona comienzan a ascender los espermatozoides a través del cuello del útero, y este sencillamente sirve también, esta porción del cérvix, para facilitar la entrada de los espermatozoides hasta la zona del útero y de ahí hasta la zona de las trompas de Falopio, donde aproximadamente dentro del tercio más proximal de esta trompa de Falopio, del ovario que estuvo en el proceso de ovulación, va eventualmente a desarrollarse la fecundación y el proceso embrionario.
También nos gustaría saber, ¿verdad, doctor, en cuanto a los espermatozoides, qué pasa aquí en cuanto a la selección de estos?
Bueno, ¿saben algo? Durante este proceso de la expulsión, esa eyaculación que ocurre, muchos de los espermatozoides van a morir. Literalmente van a inutilizarse porque al entrar en contacto con el medio ácido que hay en su interior de esta zona, sencillamente esto va a neutralizar mucha de la actividad de estos espermatozoides. Por eso hablábamos la importancia que tiene esa cantidad de moco cervical, porque como veremos más adelante, tiene una función facilitadora importantísima.
También en esta área se ubican las glándulas de Bartolino.
Sí, precisamente podemos decir que prácticamente a la entrada, una vez está la región vulvar, prácticamente dentro de esa área que se llama el introito, se ubican estas glándulas que permiten la lubricación necesaria para que ocurra la penetración del pene. De hecho, las damas que se quejan de que tienen resequedad vaginal al tener un descenso brusco de los estrógenos en el organismo, recuerden que entran a ese periodo de la menopausia, a veces también ocurre este tipo de resequedad después del parto y durante la lactancia por ese efecto, digamos que tienen estos cambios hormonales, y también porque hay ciertos tratamientos farmacológicos que van a facilitar esta reducción en la cantidad de esta lubricación que producen las glándulas de Bartolino. Por lo cual entonces, al haber esa resequedad vaginal, reducirse esa lubricación, se dificulta las relaciones sexuales y esto puede generar un fuerte dolor en la dama durante el proceso del coito.
También aquí en su interior se ubica el punto G.
Bueno, sí, es que hay unas áreas muy especiales que tiene la dama. Recuerden que este conducto, la vagina, normalmente está más bien, pudiéramos decir, cerrado. Pudiéramos usar esa palabra, porque la pared posterior generalmente se acerca a la pared anterior. No piense que queda como una cavidad, como una caverna, así todo el tiempo, abierta. No es así. Recuerden que esto es un tejido que tiene una gran cantidad de músculo. Y cuando no entra en función de parto ni en el aspecto de la relación sexual, ese conducto no está literalmente en su diámetro total de apertura. Más bien podemos decir que está obliterado, podemos decir así, porque la pared posterior se pega, básicamente se acerca muchísimo a la anterior, básicamente limitando ese espacio hasta que llega, por ejemplo, la próxima menstruación, hasta que se realiza el próximo acto sexual, o sencillamente hasta que la mujer da a luz.
Así que entonces las paredes de la vagina se contraen con el orgasmo.
Bueno, recuerden que tiene esta región que estábamos hablando hace este momentito, esta región que se le llama el punto G, donde hay una gran cantidad de terminaciones nerviosas que sirven más bien para estimular, generar placer en la dama durante este proceso del coito. Y por supuesto, al tener la vagina, estas paredes que son musculares, estas paredes se contraen en ese momento que se le llama el orgasmo, de tal manera que intensifica la sensación de placer en la dama. Así que, por un lado, hablábamos de cómo sirve esta región, esta zona, este conducto, ¿verdad?, para la salida natural del flujo menstrual. Dijimos que elimina moco cervical, constituye en esa porción que se constituye en el canal del parto, ese conducto, y también da lugar al aspecto de las relaciones sexuales. Así que hay varias funciones muy importantes que tiene la vagina. Y esto, pues, podemos decir que Dios lo creó de esta manera. Estos órganos no son producto de la selección natural. No es que haya un organismo que de momento sintió el deseo de desarrollar este tipo de estructura para que pudiera haber, digamos, un proceso reproductivo, porque en las formas inferiores realizan prácticamente de una manera más fácil. Por ejemplo, la planaria, un organismo bien simple, mediante fisión binaria, básicamente podemos decir se puede autorreproducir y lo hacen de una manera, digamos, asexual. No requiere invertir en procesos que le van a requerir energía, van a requerir la presencia de estructuras, el desarrollo de enzimas, de proteínas especiales para poder en el desarrollo embrionario dar lugar a todo este tipo de estructuras tan complejas, tan bien planificadas, que nos hablan de un arquitecto, de un ingeniero, de un diseñador. Esto no puede haber sido producto solamente del azar y de la casualidad. El que todas estas funciones puedan llevarse a cabo, jamás un organismo simple que podía haber hecho las cosas de una manera más fácil para autorreproducirse, necesitaría entonces de haber desarrollado estructuras, órganos como estos que nosotros estamos considerando dentro del maravilloso cuerpo humano, como por ejemplo estas funciones que tiene la vagina.
Vamos a pasar ahora a hablar del cérvix. ¿Qué es el cérvix, doctor? O lo que se conoce también como cuello uterino.
Exactamente, así la conoce una gran cantidad de las damas, cérvix. El cuello uterino es la parte inferior del útero en el sistema reproductivo femenino. Este generalmente tiene cerca de una pulgada de longitud, de 2 a 3 centímetros de largo. Tiene una forma que es cilíndrica y el canal cervical central. Entonces lo que hace es que funciona conectando la cavidad del útero precisamente con la estructura que estábamos hablando hace un momento, el lumen o la cavidad de la vagina. Esta parte inferior del cuello uterino, podemos decir, es la porción vaginal del cuello uterino, que también se le conoce como ectocervix, ecto de afuera. Es la porción que ya no está directamente dentro del útero, sino que es la porción que se proyecta al interior del conducto en sí vaginal y sencillamente lo que hace es que se abulta en la parte superior de la vagina, en la parte, digamos, del fondo, pero es la región más alta desde el punto de vista de la anatomía de las estructuras del aparato reproductor femenino.
O sea que entonces la esperma viaja por el canal del cérvix.
Exactamente. Cuando ocurre ese proceso de eyaculación y salen esos millones de espermatozoides, estos comienzan a viajar por ese canal cervical para poder fertilizar un óvulo después que ha ocurrido precisamente la cópula sexual. Y por esto entonces podemos decir que gracias a este tipo de mecanismo es que se han ideado una serie de métodos que se conocen como métodos anticonceptivos, que sencillamente tienen el objetivo de bloquear o prevenir el paso del esperma a través del canal cervical. Generalmente ese es el objetivo de este tipo de diversos anticonceptivos.
Sí, que ¿qué pasa entonces durante el cérvix? ¿Qué debe ocurrir en él?
Bueno, durante el parto. El parto, sí, durante el parto, el cérvix sencillamente debe aplanarse, pero también tiene que dilatarse. Recuerden que el área del útero es una región muy musculosa, pero cuando llega a la región del cérvix, podemos decir que ahí ocurre un estrechamiento. Ahí podemos decir la cavidad uterina básicamente se va a reducir Y en esa zona, el cérvix, aun cuando tiene una gran cantidad de músculo, también tiene una gran cantidad de tejido fibroso. En esa región, entonces, tiene que haber un proceso de dilatación, primero, para que la cabeza del feto pueda ser expulsada, antes de llegar al canal vaginal en sí, a este canal del parto. Tiene que atravesar lo que nosotros conocemos como el cuello del útero. Y en esa región que es altamente fibrosa y muscular, va entonces a comenzar la cabeza del niño a dilatar. Y los médicos en entrenamiento, cuando están haciendo su internado, aprenden a detectar cuán borrado se encuentra esa región del cérvix para saber si está ocurriendo la dilatación. Y entonces le dice a la dama: no se preocupe, todavía usted no ha dilatado lo suficiente, apenas lleva 4 centímetros. Y la dama ahí sufriendo, entrando en esas contracciones uterinas, una vez ya inicia el trabajo de parto. Y más adelante la dama cansada, han pasado un buen rato. Y doctor, revise a ver si ya dilató completo. Y le dice él: no, no, todavía tiene 8 centímetros de dilatación. Y ya por fin, cuando alcanza unos 10 centímetros de dilatación, comienza la facilidad de la cabeza del diámetro cefálico a pasar a través de esa región. Y cuando el médico toca en esa área, sabe que básicamente ya no existe el cérvix con el grosor que tenía anteriormente. Ahora básicamente se ha convertido en una tela muy delgadita, porque el diámetro cefálico está facilitando la distensión, claro, ayudado por la propulsión que le da la contracción del cuerpo del útero. Y esto también, por las hormonas, facilita que se vaya relajando la capa muscular, y por esa virtud que Dios le dio a esta región anatómica del cérvix, comienza ese periodo de dilatación para que, una vez ya pasa la cabeza, pasen los hombros, pase el cuerpo del feto y se continúe hacia el canal del parto, en la región vaginal, y su expulsión, ¿verdad? El alumbramiento. Así que todo este proceso tan complejo, tan asombroso, tiene los órganos y estructuras necesarias para cumplir la función necesaria.
Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y al regreso continuaremos hablando más sobre este interesante tema.
Pensé que no era nada. Tenía un dolor en el abdomen que no se me quitaba. Y yo sangraba un poco, a pesar de que ya había pasado la menopausia.
Estos síntomas podrían ser señales de alerta de un cáncer ginecológico. Los síntomas no son iguales para todas las mujeres. Sepa lo que es normal para usted y visite a su médico si algo no está bien. Para más información, llame al 1-800-232-4636. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos y conozca su cuerpo.
La luz solar ayuda en la producción de vitamina D en la piel y destruye agentes infecciosos del ambiente. También contribuye a incrementar los niveles de serotonina en el cerebro, con lo cual ayuda a combatir la depresión. Se recomienda exponernos cada día entre 15 a 30 minutos a la luz del sol, preferiblemente en horas de la mañana.
Clínica Abierta. Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de el aparato femenino, ¿verdad? Especialmente de las funciones de la vagina y del cérvix. Son lo que estamos tratando en el día de hoy. Y antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, cómo es esa estructura del cérvix y la función que cumple este. Pero, doctor, nos gustaría saber, ¿verdad?, en el cérvix, ¿qué partes son las que componen el cérvix?
Bueno, ustedes saben que esta región es muy importante esta región podemos decir que tiene las partes que tienen que ver con la conexión en el área del cuello, que tiene esa forma que es cilíndrica. Esta región de tejido conecta la vagina y el útero. Y en ese aspecto podemos decir que tenemos la porción que se llama el ectocérvix. Y esta región básicamente es la que el ginecólogo observa. Cuando él está haciendo ese examen ginecológico que introduce el colposcopio. Y usted dice, ah, doctores, de esa región es que a mí me toman la prueba del Papa Nicolau. Así es esa región que está básicamente proyectándose hacia la parte final del conducto vaginal. Y ahí se observa esa región que se llama el ecto, ecto afuera. Endocérvix es la otra región. Estamos hablando entonces de ese canal endocervical, que podemos decir es básicamente un túnel a través del cuello uterino en dirección hacia el útero. Podemos decir que esa es la frontera. Y esa región es muy importante. En realidad, este tipo de canal cervical, al facilitar esa conexión, por un lado, cuando, como decíamos hace un momento, ocurre ese descenso en las hormonas, digamos, no ocurrió la anidación, no se implantó ningún tipo de embrión, pues el tejido del endometrio entonces comienza literalmente a salir, porque no ocurrió ninguna implantación, sale ese tejido y es lo que se constituye en el proceso de menstruación. Por supuesto, esta región del cérvix tiene que dilatarse para facilitar. No es una dilatación como cuando va a tener la dama un alumbramiento, ¿verdad? Entra en el proceso del parto. Aquí sencillamente se utiliza como ese conducto que facilita la salida de todo ese tejido que estaba ahí en el útero. Comienza entonces ese cuello uterino a abrirse levemente para dar paso entonces al flujo menstrual. Y esto pues es algo bien interesante. En esa región que estábamos hablando hace un momento, el ectocérvix, en esa área podemos pensar que hay, aunque uno piensa solamente en una estructura, cuando hablamos desde el punto de vista histológico del tejido en sí, la composición de las células de esa área, podemos decir que en ese canal hay básicamente dos tipos diferentes de células. En esa región del ectocérvix, la zona que generalmente el médico se acerca para hacer el Papa Nicolau, la prueba del PAP. Ahí hay unas células planas, mientras que más adentro, más hacia la región del endocérvix, las células son más bien columnares. Y es en esas células planas del ectocérvix, de la región que se ve cuando se está haciendo la colposcopía, de esa área es que el médico va a tomar la muestra de tejido para saber cómo usted se encuentra. Cuando cambia la cantidad y la calidad de los estrógenos en la dama, entendemos que la cantidad de mucosidad se reduce. Las bacterias, la flora bacteriana, y usted se asombrará, ¿cómo es eso, doctor? Sí, en esa área también hay una flora bacteriana, al igual que la tenemos en el intestino. En esa área de la vagina también hay una flora bacteriana que cambia. Al cambiar el pH, la acidez de la vagina, cambia y esto facilita entonces que ciertas bacterias se puedan reproducir y comienza a trastornar la forma como diferentes ácidos grasos y el pH de la vagina facilitan el desarrollo de ese olor. Por supuesto, si nosotros podemos cambiar ese pH vaginal y podemos mejorar la calidad de la lubricación vaginal. Por supuesto, entonces cambia también el olor por cambiar la población y la reproducción de las bacterias que se encuentran en ese microsistema que es el interior del conducto vaginal. Y para eso la dama, por un lado, puede asearse con agua de vinagre. Diluye por cada litro de agua tibia, o tres tazas más bien serían, tres tazas de agua tibia, diluya dos cucharadas de vinagre. Con esto se puede asear en esa zona. Algunas damas lo utilizan como ducha vaginal. Y esto cambia inmediatamente el pH, haciendo que cambie la proporción de bacterias, alterando ese olor. También pueden utilizar los isoflavones. Los isoflavones, que son, digamos, básicamente químicos que se encuentran en las plantas, que Dios puso dentro de las plantas abundantemente en los garbanzos, en las aceitunas, en la soya, en plantas como el trébol rojo. Este tipo de sustancias, podemos decir, facilitan que el cuerpo pueda producir cierta cantidad de lubricación a nivel vaginal. No va a ser igual que cuando usted tenía toda su capacidad de producir estrógenos por parte de sus ovarios. Ya no es así. Pero sin embargo, este tipo de sustancias que pertenecen básicamente a los flavonoides, por eso se le llaman isoflavones, dan esa oportunidad porque estimulan ciertos receptores celulares que se activan con estas sustancias que también se le llaman fitoestrógenos, estrógenos que provienen de las plantas, pero que no son iguales a los estrógenos de origen animal. Por eso este tipo de estrógenos, de fitoestrógenos, no induce el desarrollo de cáncer cervical del cuello del útero, ni tampoco induce desarrollo de cáncer mamario, como es ocurre con los estrógenos conjugados, que la misma literatura médica ha tenido que entender que constituyen un gran riesgo en la producción de cáncer cervical y cáncer mamario en la mayor parte de las damas. Hay un porcentaje que eso no le ocurre. Pero si usted utiliza estos dos factores que le estoy hablando, alteramos el pH vaginal utilizando el agua con vinagre y utilizamos los isoflavones, estos flavonoides o fitoestrógenos que ayudan para que el cuerpo pueda mantener una calidad de lubricación que no es igual, pero podemos decir es menor que la que tenía anteriormente, cambia toda esta microatmósfera de la vagina y entonces desaparece el problema del olor. Sí podemos decir que haya damas que la sensibilidad, según hay umbral de dolor, existe también el ser humano umbral para el placer. Y en ese aspecto podemos decir que la sensibilidad de esa zona, en realidad no sé por qué razón, pudiera estar disminuida. Entonces, áreas del cerebro que tienen que ver con la recompensa, la satisfacción, áreas que tienen que ver con el núcleo tegmental ventral, con la zona del núcleo acuminado, con la producción de dopamina, todo esto que tiene que ver directamente con la satisfacción, pudiera entonces estar alterado porque el punto inicial de sensibilidad pudiera estar alterado. En realidad no le podría precisar que esto ocurra anatómicamente así, pero le podemos dar espacio de que dentro de la diversidad de condiciones que afectan al ser humano pudiera usted ser una de esas personas cuya sensibilidad en esa área no es tan peculiar como en otras damas.
Bien, vamos a hablar, doctor, un poco acerca de la fertilidad. Nos gustaría saber, ¿verdad?, en cuanto a esta parte, ¿verdad?, ¿cómo es que el endocérvix actúa en esta área?
El canal cervical es un camino, vamos a decirlo así, es un camino, ese conducto en sí, ese canal, por el cual los espermatozoides y los pliegues del endocérvix actúan con un reservorio, lo que hace es maximizar la posibilidad de la fecundación. Y en ese aspecto tenemos que reconocer que el conducto y la calidad de la mucosidad que se encuentra ahí presente facilitan o sencillamente pueden impedir que los espermatozoides, por un lado, puedan fecundar o por el otro, se puedan morir, de acuerdo al tipo de mucosidad en el tiempo del ciclo reproductivo que tiene una mujer mensualmente. Podemos entender que sí, las damas que facilitan un aumento en la ingesta de esteroles. Los esteroles son abundantes en los productos de las plantas. Digamos que usted piense en el aguacate. Contiene una gran cantidad de esteroles que facilitan el que se pueda desarrollar cierta cantidad de hormonas naturales. Recuerden que tiene que haber una presencia de tocoferoles y el aguacate es rico en ellos. Estos tocoferoles, entre los cuales está la vitamina E, alfa, beta, delta y gamma, ayudan para que pueda desarrollarse químicos que van a ser útiles en el aspecto de la inducción, como estábamos hablando, de esta área tan sensible cuya fluctuación en esta lubricación varía de acuerdo a las hormonas femeninas. Y estos esteroles, especialmente que vienen del aguacate, los que provienen de las oleaginosas, de las almendras, las nueces, pero particularmente de las semillas del girasol. Esas semillas que usted consume descascaradas, no saladas ni dulces. Y cuando usted consume 2 o 3 cucharadas de esas semillas diariamente, al igual que aguacate, usted facilita que eventualmente su cuerpo produzca una mejor lubricación. Pero para que esto funcione, el secreto es que usted se pueda ejercitar. Si usted recuerda, las damas tienen unas arterias especiales que van a estar irrigando toda esa zona, todo ese canal tan importante que es la región de la vagina. Y aun cuando usted coma aguacate, semillas de girasol, nueces, almendras, si usted no tiene una buena circulación, usted limita la capacidad del cuerpo para llevar a las zonas donde usted desea que pueda ocurrir un cambio, no se va a realizar. Si no llegan estos esteroles a los ovarios y producen una mejor calidad de estrógenos y una buena cantidad de estrógenos, no se va a producir tampoco este efecto. Por otro lado, hay productos ya preparados que usted puede adquirir que facilitan la lubricación vaginal. Desde el punto de vista farmacológico, hay lubricantes vaginales que son con base a agua. Hay otros lubricantes vaginales que son en base a aceite. Dependiendo de lo que usted desea, digamos, cuánto tiempo usted desea que se mantenga esa lubricación, así también es la calidad del lubricante. Hay lubricantes muy económicos, hay lubricantes costosos. Hay lubricantes que son más bien naturales, hay lubricantes que ya lo que contienen son cierta cantidad de, no solamente lubricantes, sino de ciertos estrógenos que facilitan que esa mucosa produzca una mayor cantidad de lubricación y que no haya, digamos, esa dificultad en el momento donde se va a producir el coito. Así que hay diversidad. Algunas damas sencillamente utilizan, digamos, equipos o aparatos para insertarse una cucharadita de aceite de ajonjolí, ese aceite de ajonjolí prensado en frío, orgánico. Lo utilizan para este menester, no lo tiene que usar diariamente, puede ser un día sí, dos días no. Dependiendo, ¿verdad?, de cuán difícil sea el proceso de lubricación vaginal. Así que hay una diversidad. Tenga esto en cuenta porque hay variantes dentro de todo este proceso. Bien, es algo, podemos decir que es sencillo, pero es difícil. ¿Por qué? Porque requiere que usted sea una persona que esté consciente de su situación. Si los fibromas son pequeños, si no está sangrando, si no tiene ni menorragia ni metrorragia, usted sencillamente va a evitar que crezcan. Muy sencillo. Usted va a eliminar de su alimentación aquellos alimentos que van a facilitar un trastorno respecto a la proporción de estrógenos y progestágenos en su cuerpo. Mientras mayor es el consumo de alimentos animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevo, que introducen en su organismo una mayor cantidad de estrógenos externos. Estos se van a sumar a la cantidad de estrógenos que usted normalmente produce. Y el exceso entonces trastorna la función del organismo produciendo un estímulo exagerado en esa región tan especial que es el útero, dando lugar a la producción de este tipo de tumor benigno que es el mioma, leiomioma, fibroma. Si usted puede evitar esos alimentos, básicamente usted no va a tener ningún desarrollo de estos fibromas. Si ya están agrandados, y dependiendo de la ubicación, si están en la región del fondo, en la región del cuerpo, si están submucosos, subserosos, la ubicación y el tamaño. Hay sangrado, es abundante, es mucho, es continuo, me debilita. Todo esto pudiera requerir entonces la extracción del fibroma. Si son múltiples, si son grandes, pudiera requerir hasta la extracción del útero. Todo esto hay que tomarlo en cuenta, o sea que no podemos darle un tratamiento que sea para todo. Pero si usted hace cambios en su estilo de vida, comienza a ejercitarse, reduce la ingesta de esos estrógenos exógenos de afuera. Y además de esto, usted se asegura de tener una buena cifra de vitamina D, porque se está ejercitando al aire libre, al sol. Entonces las cosas comienzan a cambiar. Si usted descansa lo suficiente y se alimenta apropiadamente, estoy seguro que la calidad de esos estrógenos y progestágenos, esa proporción, se normalizará. Mire, todo depende de cómo esté esa microatmósfera vaginal. Si la dama es premenopáusica, si es menopáusica. Si el organismo que está reproduciéndose es una bacteria, que es muy preocupante, si es un hongo o si sencillamente es parte de la flora normal. Hay damas que pueden ducharse utilizando lactobacilos. Por ejemplo, utilizan 2 tazas de agua tibia y le añaden 2 cucharadas de yogur que no tiene sabor. Le dice, ¿cómo es eso, doctor? Sí. Y con esto logran repoblar de manera natural las diversas bacterias que hay en esa microflora vaginal. Otras damas sencillamente se han dado cuenta de que hay una desproporción en esas bacterias, le produce mal olor, tiene cierta cantidad de flujo. Entonces, el ducharse con 2 o 3 tazas de agua tibia, con 2 cucharadas de vinagre en forma de ducha vaginal, va a ser efectivo. En otros casos, no puede ser así. En otros casos, hay que insertar óvulos que tienen fármacos para poder aniquilar sustancias que producen estas bacterias y aniquilar a las mismas bacterias. En otras hay que usar antibióticos. Ustedes saben que hay óvulos, por ejemplo, de metronidazol. Hay también que tener en cuenta, como estábamos hablando, que a veces puede haber enfermedades venéreas. Y muchas damas actualmente pasan prácticamente desapercibidas estas cosas porque piensan que todos los hombres están sanos. Y no es así. Recuerde que también se está transmitiendo mucho el virus del papiloma humano y que en esa región del ectocérvix se incrusta este virus y facilita por la presencia de las células escamosas que hay ahí la reproducción. Y salen esas verrugas que el médico observa al hacer la colposcopía. Por lo tanto, damas, sean muy cuidadosas. Usted es responsable delante del Señor aún por su conducta sexual.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado en esta ocasión y queremos invitarles a que nuevamente lo hagan en nuestra edición de Clínica Abierta. Contamos con su fina sintonía. Para ya finalizar esta edición, queremos entonces compartir este pensamiento final.
El Señor nos ha identificado, nos ha separado. Le pertenecemos, por supuesto, cuando usted se ha entregado a su dirección. Él desea que usted le dé parte en su vida. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 11. En Cristo, en Él, también ustedes fueron circuncidados con circuncisión hecha no con mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Una vez nosotros aceptamos a Cristo, al igual que la circuncisión identificaba a los descendientes de Abraham, cuando nosotros nos entregamos con Cristo y somos sepultados con Él en el bautismo, según dice el siguiente versículo, entonces nosotros resucitamos de una manera figurada con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y ahora somos identificados como pertenecientes a Él. Con ese tipo de circuncisión espiritual por habernos entregado y hecho esa manifestación pública mediante el bautismo. Le pertenecemos, somos su pueblo.
Nosotros hemos llegado al final de esta edición, así que nos despedimos y esperamos contar con ustedes para la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.